Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1:00 a.m. en París, del jueves 24 de abril, 11:00 p.m. en GMT. Alan Vidal me acompaña en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump dice que podría tener un acuerdo con Putin para terminar la guerra en Ucrania, aunque insinuó que lograr el consenso con Zelensky sigue siendo esquivo porque el líder ucraniano dijo ha sido más difícil de tratar. Ya casi 20.000 personas presentaron sus últimos respetos al Papa Francisco, marcando el inicio de 3 días de velatorio público en la Basílica de San Pedro antes del funeral el sábado. El Vaticano podría extender aún más las horas de visita debido a la gran afluencia. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, instó a Hamas a deponer las armas, entregar el control de Gaza a su organización y liberar a todos los rehenes, afirmando que su cautiverio da excusas a Israel para atacar el enclave. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Creo que tenemos un acuerdo con Rusia. Tenemos que llegar a un acuerdo con Zelensky, dijo Trump a los periodistas en el despacho Oval, resaltando que podría ser más difícil tratar con su par ucraniano, a quien acusó este miércoles de prolongar la matanza después de rechazar ceder Crimea a Rusia como parte de un posible plan de paz. Esto el mismo día que funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Europa se reunieron en Londres para buscar una salida al conflicto. Negociaciones que la Casa Blanca abandonaría, según amenazó el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, si Moscú y Kiev no alcanzan un acuerdo de paz. Amenaza que podría convertirse en realidad, según explica el politólogo especializado en relaciones internacionales, Gustavo Palomares.
Trump, que va a presionar al máximo para que su apuesta por este plan de paz salga adelante. Probablemente no tanto a los aliados occidentales como a Ucrania y evidentemente en la línea de los intereses que van a favorecer a Putin. Pero conociendo al personaje y conociendo también el nivel de implicación que tiene respecto a esta promesa que quiere llevar a cabo, centro fundamental de la política exterior de los Estados Unidos en sus primeros 100 días de gobierno, pues me atrevería a decir que no me extrañaría nada si no se llega a un acuerdo en Londres y si efectivamente no existe una posición favorable a lo que ha sido la apuesta de Trump en este proceso de paz, le diría que es muy probable que cumpla su promesa y se retire.
Era el politólogo Gustavo Palomares, especializado en relaciones internacionales, entrevistado por Asbel López. Miles de personas comenzaron a desfilar por la Basílica de San Pedro para presentar sus últimos respetos al Papa Francisco al inicio de 3 días de velatorio público antes de su funeral este sábado. En las primeras 8 horas y media, casi 20.000 personas ya pasaron frente al austero ataúd de madera, como lo cuenta desde la Plaza San Pedro nuestro corresponsal Heriberto Araujo.
Aquí en el Vaticano, como bien has dicho, hay congregadas decenas de miles de personas para dar el último adiós al Papa Francisco. Hay familias con niños, sacerdotes, turistas, he podido ver fieles con rosarios y crucifijos. Todos aguardan pacientemente bajo un sol primaveral hasta superar los controles de seguridad y paso a paso, poco a poco, porque la fila es muy larga, acceder a la Basílica de San Pedro donde yacen los restos de Jorge Bergoglio. Ha sido una jornada intensa, marcada por la ceremonia de traslado del féretro del Papa desde la residencia de Santa Marta, donde falleció. Su ataúd abierto ha sido llevado a hombros por las calles de este pequeño estado. Al llegar a la Plaza San Pedro han estallado los aplausos y también los lloros de muchos fieles. Ha sido sin duda una imagen histórica que refleja la gran popularidad de la que gozó en vida Francisco. El viernes a las 7 de la tarde será el último día para despedir a Francisco, pues el sábado se celebra el funeral. Ya hay, por cierto, varias pantallas gigantes instaladas en la Vía de la Conciliación para que todo el mundo lo pueda seguir.
Era nuestro corresponsal en Roma, Heriberto Araujo, desde la Plaza San Pedro en el Vaticano. Mientras los cardenales se reunieron este miércoles en privado para finalizar los preparativos del funeral y planificar el cónclave para elegir el sucesor de Francisco. Lo decíamos en titulares, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, exhortó a Hamas a deponer las armas, entregar el control de la Franja de Gaza a su organización y liberar a todos los rehenes, afirmando que su cautiverio da a Israel excusas para atacar el enclave palestino.
Las consecuencias de todas estas acciones de Hamas han sido la agresión, la destrucción y el cierre de cualquier perspectiva de futuro para nuestro pueblo. Esto obliga a Hamas a poner fin por completo a su toma de poder y autoridad en la Franja de Gaza y dejárselo a la Organización para la Liberación de Palestina.
Aunque Abbas había pedido anteriormente a Hamas que pusiera sus fuerzas bajo el control de la autoridad palestina, no lo había hecho desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023. Israel ha dejado saber en varias ocasiones que no aceptará ningún papel en Gaza para la autoridad palestina, que ejerce una autonomía limitada en Cisjordania. Esta semana el gobierno mexicano rechazó que su economía sufriera una contracción, como lo anunció la nueva previsión del Fondo Monetario Internacional. Contracción consecuencia de las tarifas de Trump, según explicó el organismo. México esgrimió que tiene planes para sostener su economía nacional, planes que parecen funcionar por lo menos en Ciudad Juárez, como lo resalta el informe de nuestra enviada especial a la frontera entre Estados Unidos y México, Natalia Olivares.
En Ciudad Juárez, las autoridades económicas siguen la política de la presidenta mexicana como para mantener un muro de protección económico tras la guerra comercial desatada por la administración de Donald Trump. Aquí, esos 100 días y las declaraciones de guerra han sido un tsunami para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Iván Pérez.
Los primeros 100 días de Trump, creo que es importantísimo decir que ha sido que sentimos los empresarios que ha sido como 6 años, porque la especulación, ¿qué es lo que más afecta a la economía, a los inversionistas? La especulación. El primer día que entró en vigor los aranceles con Estados Unidos, se cayó el 98% de las exportaciones de Ciudad Juárez, imagínense, de toda la frontera. Entonces esto ha sido muy complicado para la economía de Ciudad Juárez, donde más del 60% gravita alrededor de la industria maquiladora, imaginemos.
Para Carlos Nájera, portavoz del municipio de Ciudad Juárez, a pesar de las soluciones de repliegue, el impacto se notará a más largo plazo y las inversiones asiáticas son clave.
Bueno, la llegada de Donald Trump al poder es la incertidumbre en las personas que invierten en Ciudad Juárez. Los escenarios más catastróficos no se han cumplido. Ahorita todo queda en un juego político. Lo que sí creemos que va a repercutir bastante va a ser en tema positivo. El hecho de que Juárez, bueno, que México esté teniendo el trato preferencial, incluso podemos decirlo por parte del gobierno del presidente Trump, creemos que eso le va a beneficiar mucho a la frontera norte. Y creo que no solamente se trata de empresas taiwanesas, porque eso va a suceder con empresas japonesas, con empresas alemanas que se encuentran operando en la ciudad, y eso pues va a dejar beneficios económicos a la frontera.
Arturo Hernández Vázquez, experto en criminalidad en la frontera Juárez, es más pesimista. Esos 100 días de Trump ya marcan el futuro económico de todo México y la guerra comercial tiene forzosamente otro impacto sobre la criminalidad.
Se perdieron 5,000 empleos en el último mes. Te digo, en 18 meses son 50,000. Por consecuencia, tiene que traer repercusiones socioeconómicas aquí en la ciudad. Nada más imagínate aquel que no tiene trabajo, que no tiene para comprar su mandado, sus alimentos, obviamente. ¿Y eso qué trae? Antes era nada más la droga, el trasiego de droga. No, ahora es la droga, es la trata de blancas, es la migración, es decir, han diversificado sus actividades. Entonces, cuando no resulta una, pues se intensifica en otra, ¿no?
Desde Ciudad Juárez, México, para Radio Francia Internacional, Natalia Olivares.
Gracias, Natalia Olivares. Agregar de que el Banco Mundial recortó este miércoles su pronóstico de crecimiento económico para 2025 en América Latina y el Caribe al 2,1% desde el 2,5% previsto en enero. La entidad citó las preocupaciones sobre las restricciones al comercio global y los recortes en la asistencia al desarrollo en el extranjero como algunas de las razones. Cambios también, pero son políticos, no económicos, en Canadá, que celebra este domingo elecciones federales. Una votación anticipada que ya ha batido récords con un 25% más respecto a 2021. Esto podría significar un mayor número de participación en unos comicios marcados por el patriotismo tras las amenazas de Trump de querer anexionar este territorio. Así lo dijo en entrevista con Paola Ariza, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, Alejandro García.
La sensación de que esta no es una elección normal, de que esta es una elección donde el nuevo liderazgo debe de hacer frente a una amenaza externa, debe tener un mandato fuerte, ya no solo en el Parlamento, sino también en términos de voto popular, de participación. Yo creo que mucha gente en Canadá está viendo esta oportunidad como una oportunidad de enfatizar de que este es su país, de que no va a llegar ningún señor a decirles, ahora me apropio de esto. Se podría incluso pensar como una especie como de voto de protesta, es decir, aquí está esta entidad política que es Canadá, yo pertenezco a eso. Y me hago parte de una nación. En una elección normal en Canadá tenemos que estar hablando de la economía, del empleo, pero no tendríamos por qué estar hablando sobre los intentos anexionistas de Washington, no tendríamos por qué estar hablando del Estado 51. Eso es algo novedoso. La gente quiere ser parte de este país y quiere ser parte y se refleja en su voto, en su participación.
Escuchaban a Alejandro García, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto. Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio Noticias de América a este tema. Los hospitales ya no están exentos del endurecimiento de las políticas migratorias en República Dominicana, donde las autoridades exigen documentación a los pacientes y de no tenerla serán deportados. Las mujeres embarazadas han sido el principal foco de las detenciones en el primer día de la aplicación de esta medida. 48 mujeres en cinta y 39 parturientas fueron llevadas a un centro de detención. Así lo denuncia a RFI la investigadora para el Caribe de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional sobre Migrantes de Haití, Joana Silano.
De las 15 medidas del gobierno de Abinader anunciadas a principios de abril, es justamente el comienzo de unos operativos migratorios en los hospitales. La denuncia de presencia de oficiales de migración en los hospitales ha estado siempre. Muchas veces que estaban ocasionalmente fuera de algún hospital camiones de migración. Lo que sucede ahora es que hay una implementación de un protocolo que incluye la presencia oficial de migración en los hospitales y que subordina la atención médica a que luego de que te den la atención, si estás en una condición irregular, eres inmediatamente deportado. Con un particular énfasis sobre todo en medios e incluso en la propaganda del gobierno en cuentas oficiales de la Dirección de Migración en mujeres embarazadas. Una estigmatización muy fuerte sobre las mujeres embarazadas. Llegan y están siendo detenidas. Se les está brindando en algunos casos el servicio médico. Efectivamente, si van a un parto, el parto se realiza. Pero esa persona es sujeta a un proceso de deportación inmediatamente después.
El presidente dominicano Luis Abinader, recordemos, endureció sus políticas migratorias frente al vecino Haití, un país asolado por la violencia de las pandillas que controlan cerca del 85% de la capital, causando el desplazamiento de su población, como lo dijo la ONU. Así terminamos con el informativo de Radio Francia Internacional.